Pues vamos a orar antes de empezar este estudio. Hoy vamos a ver la canción número 42. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora y acompáñenme a orar, por favor. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites venir delante de ti y, pues Señor, recibir tu consejo, recibir tu instrucción, tu amor, tu gracia. Señor, y queremos disponer nuestro corazón para que tú lo afirmes, Padre, en esta mañana con tu verdad y con tu justicia. Te pido que tú, Señor, pues pongas las palabras en mi boca y que seas tú moviéndote, Padre, en cada una de las que están aquí, Padre. Y te lo pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estamos ahí, Salmo 42. Es un poquito largo, conciso, todo esto que vamos a estar viendo en esta mañana. Y si ya están ahí, pues vamos a empezar leyendo este Salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Mira, el tema principal de este salmo es el grito de un hombre apartado de las ordenanzas y culto externo a Dios por las causas de su Dios, la casa de su Dios tan amada, y al mismo tiempo es la voz de un creyente espiritual deprimido que anhela la renovación de la presencia divina, luchando con dudas y temores, pero con todo manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo. Y algo que tienes que saber de los salmos, incluyendo este, es que todos los salmos son instrucciones y son canciones. Jesús enseñó que fueron inspirados por Dios y su propósito es que moldeen lo que la mente piensa, que moldeen lo que el corazón siente. Entonces, cuando nos sumergimos en ellos, estamos pensando y sintiendo con Dios. Y entonces cambia tu manera a la hora de estar sumergiéndote en estos salmos. Y vamos a empezar con los dos primeros versículos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí de entrada lo primero que vemos es un síntoma. Y es la sed. Está diciendo, mi alma tiene sed de Dios. Y la sed, para las que yo creo que la mayoría sabemos, la sed es el primer indicador de deshidratación. Cuando tú sientes sed es porque tu cuerpo ya está empezando a deshidratarse, a necesitar agua. Y así el salmista compara esta necesidad por el agua como la necesidad que siente por Dios. Y me gusta porque nos da aquí un síntoma, una necesidad de agua, de tener sed, y nos da un recurso. Y vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, Juan 7, versículos 37 y 38. Y aquí tenemos un recurso inagotable para esta sed, y lo podemos tener todos los días. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Entonces, ¿alguna de aquí tiene sed? Dice Jesús, «Venga a mí y yo le daré de beber». Y entonces está supliendo esta necesidad Cristo para la sed que podemos tener. Y entonces la pregunta sería ahorita, cuando tú tienes sed, ¿a dónde acudes a saciar esta sed? ¿No? Y como mujeres a veces puedes sentir como que algo te está faltando y dices, bueno, igual si me voy de compras como que me hace que me sienta mejor, ¿no? O un desayuno con las amigas puede ser que me tranquilice, ¿no? O pues lo que está en el refri igual me calma, el helado, el chocolate. Pero ¿a dónde realmente tú vas a saciar tu sed? A decir, Cristo me está dando este recurso inagotable de decir, ¿tienes sed? Ven a mí, al Dios vivo. Y la sed es una necesidad perpetua y no hay que olvidarla. Y lo mismo es continuo el anhelo del corazón hacia Dios. Después de 4 días de estar sin agua, que tú no tomes ningún líquido, 3 o 4 días, puede ser incluso mortal para los seres humanos. O sea, hay casos que igual y hasta 10 días logran sobrevivir sin agua. ¿Cuántos días pasan para que tú puedas estar con Dios, que digas, ay, ya llevo como 3 días sin hacer un devocional, sin orar, sin ir a Dios y saciarme de Él? Y entonces, aguas, porque así como necesitas del agua para poder vivir, es necesario que tu corazón pueda estarse saciando con Dios, con Cristo, que es el recurso que nos está dando aquí. Siguiente versículo. Nos pone aquí una fotografía de cómo la está pasando este hombre. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Has tenido días así en los que despiertas y, o sea, lo primero que sale de ti son lágrimas? ¿Sí te ha pasado que todavía ni amanece y ya sientes el nudo de qué onda, ¿no? Como una gripa que no te puedes quitar. Las que han pasado por depresión saben lo que es esto. Y termina el día y lágrimas. Dice aquí que de día y de noche era su pan. O sea, una dieta bastante salada. No llega al marido y ¿qué hay de comer, amor? Pues lágrimas, ¿no? O sea, no hay de otra. Cuando te sientes así, lágrimas. De día y de noche. Pero aquí, esta pregunta de ¿dónde está tu Dios? Es horrible cuando estás en tiempo de depresión, de tristeza, que lleguen y te digan, pues que no eres cristiana. ¿Cómo? ¿No? O sea, como diciendo, pues algo salió mal, ¿no? Ahí, ¿dónde está tu Dios? Y sientes horrible, así como, pues sí, ya sé que está ahí, pero no dejo de sentir esto. Y lo peligroso en esta pregunta es cuando tú misma te la estás haciendo decir, pues ¿dónde está mi Dios? Y estás dudando. Y no estás segura de dónde está tu Dios. Y hasta de tu salvación dudas. Y dices, pues sí, ¿seré su hija? ¿O qué está pasando? ¿Dónde está? Y no sientes. ¿Dónde está Dios? Y entonces hay 2 principios que debes tener claros, tatuados en tu corazón y no olvidar todos los días de tu vida. Y el primer principio es que sepas que Cristo es tu Señor y que es tu Salvador. Y por eso es Rey soberano en tu vida. Y entonces puedes decir que Él gobierna sobre todo lo que pasa contigo, que Él es soberano. Y esta palabra soberanía te trae descanso todos los días de tu vida, de saber que nada pasa si no es porque Dios lo ha permitido. Entonces, descansa en que Él es soberano. Si tú has entregado tu vida a Dios y has dicho, Señor, gobierna en mi vida, pues entonces puedes tener descanso de saber que Él está gobernando. Que no es como, ¡chin! Se me olvidó ya, algo pasó, un descuido. No, todas las cosas ayudan para bien y debes de descansar en su soberanía. Y si hoy tú no estás segura de esto, de decir, bueno, pues no estoy segura si Dios me ha salvado, si Dios es mi Señor, pues te doy un consejo, acércate al final y oramos por ti y tú tienes que salir convencida de que Él sea tu Señor, soberano Rey. Y otro principio que tienes que tener siempre en cuenta es que eres su hija, es que Él es tu Padre, que dio a su Hijo por ti, que mostró el más grande, la muestra de amor más grande ya te la dio al darte a Cristo. Y que por eso que hizo Cristo por ti, es que hoy tú puedes ser llamada su hija. Es que pudiste haber sido adoptada y ser hija de Dios. Y entonces cambia tu situación cuando estás sufriendo depresión, de decir, bueno, Él es mi padre y es un buen padre. tengo su cuidado, tengo su ayuda. Y a lo mejor cuando te está yendo mal puedes decir, pues creo que me está castigando. Creo que esto es un castigo de Dios. A veces pueden llegar a pensar eso. Pero quiero que sepas que el castigo que Dios tenía para ti ya fue sobre Cristo en la cruz. Todo ese castigo, sí es cierto que merecías un castigo, pero ya le tocó a Jesús en la cruz. Y entonces cambia tu manera de ver a Dios como un padre que sí te disciplina, que puede ser que estés pasando por alguna disciplina de Dios, pero hay una diferencia entre castigo y disciplina. Porque la disciplina que Dios te da es para corregirte, para llevarte a Él, para formar un carácter, para librarte a lo mejor de un peligro mayor que puedas estar expuesta. Entonces ten en cuenta siempre esto, que Él es tu Rey, tu Señor y es tu Padre. Y entonces va a tener ahí cuidado de ti, donde tú estés, en la situación en la que te estés encontrando. Y mira, tal vez tú puedas estar pasando ahorita por depresión, tal vez en algún momento de tu vida, tal vez dices, bueno, yo no entiendo mucho eso porque pues, soy bien chispa y a mí como que, tengo siempre el ánimo. Y para todas Dios quiere hablarnos hoy. Los que han estudiado acerca de la depresión dicen que algunas causas para depresión son la pérdida de un ser querido, los problemas en una relación personal, los problemas económicos o cualquier situación estresante en la vida, ya sean situaciones deseadas o no deseadas. Y también pueden precipitar un episodio depresivo. Entonces, en particular, hablando de las mujeres, se da con mayor frecuencia la depresión, casi el doble que en los hombres. Y factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de depresión en la mujer. En particular, los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, el periodo de posparto, la premenopausia y la menopausia. O sea, dices, híjole, como que siempre va a haber una oportunidad para que me dé el bajón, pues ¿a dónde me hago? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad para cuando te sientas así chipilona y que no te calienta ni el sol, de ir a este recurso en Cristo, de saciar esta sed. Y vamos a pasar de esta fotografía a imaginar qué pudo haber sido lo que pasó aquí. Versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces aquí vemos que el salmista recordaba y derramaba su alma dentro de él. Checa que se acuerda de algo que está extrañando y son recuerdos hermosos de cuando él ministraba al pueblo. O sea, es un buen recuerdo. Pero aquí lo que le está derramando su alma dentro de él es que ha perdido eso y ya no puede tenerlo. Entonces está pasando por una pérdida de algo que amaba, de algo que pues era su gozo, era su deleite y ya no tiene. Y dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Pero hay recuerdos que te pueden matar y llevar a un dolor como si lo volvieras a estar pasando, ¿no? Hace un mes y medio más o menos, en el campamento que Dios nos permite estar en Tierra Alta, conocí a una mujer que se acercó a la hora que hacemos la fogata, hacemos por las noches una fogata, y es una oportunidad para que las personas que están ahí puedan acercarse y uno pueda orar por ellas. Y se acercó esta mujer, Esther, y con lágrimas, o sea, derramando su corazón, decía esto, o sea, yo soy cristiana, pero no puedo dejar de sufrir mi pasado. Y empezó a contarme lo que ella había vivido, que desde que nació, bueno, su madre la regaló, no la quería. La mujer que la adoptó, pues nunca tuvo el tiempo de estar realmente con ella porque trabajaba mucho. Sufrió abuso sexual muchas veces durante su infancia. Después ella se casa y el hombre con el que se casa, un alcohólico que la golpea, que la maltrata. Y cuando ella decide dejarlo, él le quita una de sus dos hijas y no la ha vuelto a ver. Entonces son historias así que dices, pues creo que sí tienes razón, hasta yo me pongo a llorar contigo, qué feo, qué duro. Pero lo que ella estaba sufriendo es que, dice, ahora conozco a Dios, me volví a casar y mi esposo ahora es un buen hombre, pero creo que, o sea, me cuesta mucho trabajo, eso afectó tanto mi corazón que, pues no puedo ser esta mamá cariñosa, no puedo ser esta esposa alegre que pues que atienda a mi esposo como él, pues como él se merece, porque es un buen hombre conmigo. Y oramos, y fue un tiempo hermoso de pues hablar con ella y decirle, pues necesitas llenar tus pensamientos ahora de la palabra y de lo que Dios ha hecho. Mike McIntosh también platica de cómo él sufrió la pérdida de su hermano cuando él era chico y cómo lo llevó a también a una tristeza durante 20 años, aún de apartarse del Señor, que eso influyó, esa tristeza, ese dolor que él sentía de la pérdida de su hermano, de apartarse del Señor y de refugiarse en el alcohol. Y dice que cuando ya él regresa al Señor y está ministrando, y cada vez que él iba a un funeral, él podía sentir el dolor de las personas que estaban ahí. O sea, él podía tener las palabras, él podía tener los abrazos, porque sabía lo que estaban sintiendo. Pero durante 20 años, él estuvo con este dolor, con este sufrimiento de decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué mi hermano dejó un bebé recién nacido? O sea, ¿qué pasó? Y en un funeral Dios le habló y le dijo, bueno, todo eso que ha pasado es para que tú puedas venir y consolar a otros, para que tú puedas venir y saber qué se hace en estos casos. Y él decía que al final, le gustaba a él quedarse al final de los funerales y que fuera él la última imagen que los familiares veían de un hombre hablando de esperanza, hablando de amor de Dios, y que eso fuera lo que ellos se quedaran. Y entonces cambió su perspectiva del dolor, del sufrimiento que él había estado pasando. Y mira, Matthew Henry decía, si estás anotando, anota esto, dice, el camino para olvidar nuestras miserias es recordar al Dios de nuestras misericordias. El camino para olvidar nuestras miserias es recordar al Dios de nuestras misericordias. Y el siguiente versículo, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y parece como que una pregunta que lleva una respuesta muy obvia, ¿no? De decir, ¿por qué te abates? Pues no ves las noticias, o sea, he sido víctima de toda la inseguridad, de cosas que estamos viviendo en el país. Pues, ¿cómo, por qué me abato? Pero aquí lo que está pasando es que el salmista está teniendo un diálogo con su alma. Mira, le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Lloyd-Jones, aferrándose a este verso, dice, se ha dado cuenta de que la mayor parte de su infelicidad en la vida se debe al hecho de que se está escuchando a sí mismo en lugar de hablarse a sí mismo. Vea esos pensamientos que vienen a usted en el momento que despierta en la mañana. No los ha originado, pero le hablan. Le recuerdan los problemas de ayer. Alguien está hablando. ¿Quién le está hablando? Su ego le habla. Ahora, el tratamiento de este hombre en Salmo 42 fue este. En lugar de permitir que su ego le hablara, comience a hablarse a sí mismo. Y dices, pues voy a parecer loca, ¿no? Pues sí, ya de por sí cuando estamos deprimidas, así nos vemos a veces que, ¿qué le pasa, no? Entonces, háblale a tu alma. Necesitas escuchar el Evangelio cuando estás pasando por este tiempo de tristeza. Necesitas que tu alma escuche lo que Dios ya ha dicho. Y mira, un buen diálogo con tu alma podría ser Romanos 8, 31 al 35, parafraseado de esta manera. Es Romanos 8, 31 al 35. No lo voy a leer, es como una paráfrasis. Dice, escucha alma, si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en tu contra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará por gracia con él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que fue resucitado, quien está a la diestra de Dios, quien además intercede por ti. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Estás oyendo, alma? Y entonces empiezas a escuchar estas verdades que van a traer agua para saciar tu sed. Otro diálogo que puedes tener es Salmo 116, versículos 5 y 7. Dice, alma mía, tu Señor es compasivo y justo. Tu Dios es toda ternura. Tu Señor protege a la gente sencilla. Estabas tú muy débil y Él te salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Oh, y cambia. Y es agua en el desierto. Sí, es cierto, es verdad. El mismo versículo 5 habla de esperar en Dios. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y esperar en Dios es lo mismo que decir, pon tu esperanza en Dios. El domingo Jaime hablaba de esperanza y creo que fue algo hermoso escuchar a qué se refiere la esperanza de Dios. Y mira, la esperanza es anticipar activamente la bendición divina. Es el gozo anticipado de las cosas. Los enunciados de la esperanza de los últimos días se basan en las posibilidades de Dios. La esperanza cristiana, por tanto, provoca un pensamiento crítico sobre el pasado y el presente. Conoce la crisis y se aferra a la promesa divina. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, esperanza tiene que ver con fe. La fe dice al alma lo que Cristo ha hecho por ella, y así la consuela y conforta. La esperanza aviva al alma con la noticia de lo que Cristo hará, y las dos sacan sus recursos de un origen común, Cristo y su promesa. Ahora la pregunta sería, ¿en qué está puesta tu esperanza? ¿En que tu esposo cambie y te trate como te gustaría que te tratara? ¿En que sane esa enfermedad que te ha estado deprimiendo? ¿En que tu hijo ya te obedezca? ¿En qué está puesta tu esperanza? Y con eso otra pregunta. ¿Y si no llega? ¿No? Yo durante muchos años, mi esperanza estaba puesta en que mis papás un día, lo he platicado antes, pudieran estar juntos después del divorcio. Y estaba yo chavita, pero yo tenía mi esperanza en eso y estaba aferrada. Y con una falsa idea del Evangelio, yo pensaba que declarando y confesando y pisoteando, y o sea, se iba a cumplir esa esperanza en la que yo estaba depositando toda mi fe y mi confianza. Y el día que Dios dijo, no va a pasar, o sea, fue devastador a quererme morir. ¿Cómo? ¿No? Y esta pregunta, ¿dónde está mi Dios? ¿Qué pasó? O sea, ¿si no tengo fe suficiente o qué fue lo que ocurrió? Y puede llegar una frustración de quererte morir incluso, ¿no? De, espérame, ¿no? Entonces, ¿dónde está puesta tu esperanza? Vamos a Apocalipsis 21, 3 al 5, para ir viendo una dirección más correcta, hablando de esperanza y de dónde debe de estar. Apocalipsis 21, versículos 3 y 5. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces tu esperanza está puesta en algo más allá de esta vida, en algo que es eterno, en algo que un día puedas estar frente a frente con Dios y decir, pues esto era para donde yo iba. Y aquí nada más estoy de paso, o sea, todo esto que sufrí, todo esto que pasé, pues algún propósito Dios con todo esto y todo ayuda bien. Pero mi esperanza está allá donde yo voy y puestos los ojos en Jesús. Por eso es tan importante, porque yo voy allá, yo no me voy a quedar aquí. Todo lo que sea en esta tierra es pasajero, pero yo sé dónde está mi lugar, con quién está mi lugar, y en eso está mi esperanza. Y si no te alcanzó con esto, estudia en tu casa, Romanos 8, del versículo 19 en adelante, también es una delicia para saber la esperanza. Y estaba yo, bueno, hablando de esperanza y qué complicado, porque toda la Biblia está llena de esperanza y nos llevaría aquí toda la vida a hablar de la esperanza y de cómo Dios está ahí todo el tiempo, ¿no? Versículo 6, ahí en el Salmo 42. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Y algo que podemos resaltar en este versículo es la honestidad del salmista para reconocer su estado de tristeza. O sea, él está diciendo, estoy desalentado, o sea, estoy triste, estoy deprimido. Pero, fíjate aquí, y marca donde dice, me acordaré, pero me acordaré de ti. Y hace un momento mencionaba el tipo de recuerdos que puedes tener cuando estás en un momento de depresión. Y aquí el salmista no solo reconoce delante de Dios cómo se siente, sino que ya empieza un diálogo más personal con Dios y le dice, me acordaré de ti. Entonces, que Cristo sea tu primer pensamiento cuando estás como que te está entrando la tristeza, me acordaré de ti. Ah, pues sí, me acordaré de ti. Y tienes todo esto que es fiel y que es verdadero y que te va a consolar. Versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y yo literal he vivido lo que es que las ondas, que las olas pasen sobre mí. O sea, te voy a contar mi experiencia una vez en el mar, porque yo así lo entendí, ya dije, ah, pues sí sé lo que es eso, ¿no? Nos encanta a mi familia y a mí, pues estar ahí con las olas jugando. Y yo ese día creo que iba medio fresa y no quería así como despeinarme mucho. Y pues nada más como que brincaba las olitas, pero nos encanta meternos abajo. O sea, eso es lo divertido con los niños, que puedas meterte, te lleva la ola. Y de repente se forma así una ola, tsunami, y yo dije, bueno, igual y si la brinco. Y Bruno nada más, todos abajo, o sea, porque si era así como, ¡ah! Y yo dije, no, igual y si la brinco. O sea, no sé en qué estaba pensando, que de repente así me tragué toda la ola encima de mí y yo abajo así, o sea, la revolcada. Y yo sí dije, ya no voy a salir. O sea, sientes, estás abajo, nadie te escucha, nadie te ve porque todo está turbo. O sea, mal. No es polvo lo que estás tragando abajo, esa arena, pero... Y caen, y era una ola, pero yo sentía que eran todas cayendo sobre mí. O sea, y así, y dije, ya no voy a salir, o sea, qué feo, aquí me voy a quedar revolcada por no hacerle caso a mi esposo de irme abajo, ¿no? Y cuando salí, pues imagínate así, los pelos, que no me quería despeinar, el traje de baño así, levantándome y... Y mis hijos, felices de que la ola los llevó riquísimo. ¿Estás bien, mamá? Y no contesté y me salí. Pero pues cuando ya estás ahí en esas olas que están cayendo, que están fuertes, pues mejor por abajito y que te lleve, y así en el Señor. O sea, ¿para qué te vas a poner a pelearte con que, yo en mi propia prudencia? No, yo igual y si puedo. Ya estás ahí, deja que Dios te lleve. ¿Sale? Ok. Entonces, versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y aquí vemos una hermosa afirmación del amor soberano de Dios. Dice que de día Jehová mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Entonces ya como que empieza a tener otra idea del día, ¿no? De decir de día y de noche mis lágrimas, pero como que él ya empieza a entender, bueno, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y tienes que estar consciente cada día que tú despiertas que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que está ahí, y que está ahí. Entonces dices, bueno, aquí estoy por su misericordia. Dice, y de noche su cántico estará conmigo. ¿Qué cantas cuando estás triste? Estamos hablando de mis canciones favoritas. ¿Qué cantas tú así en ese tiempo de depre? ¿Las de José José que o sea, te pones peor y melancólico? ¿O buscas entonar estos cantos con Dios de misericordia, de gratitud, como lo hicimos ahorita, de adoración y de decirle, o sea, me está doliendo, pero tu misericordia aquí está? Y este diálogo, decir mi oración con Él. Y estamos aquí en comunión Dios y yo. El versículo 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y bueno, parece que otra vez ya se agüitó aquí el salmista, como que ya estaba versículo anterior como tu misericordia y ya más entendiendo, ¿no?, quién es Dios. Y parece que aquí otra vez, ¿por qué te has olvidado de mí? Y es válido también. Es válido llegar honestamente con Dios y decirle esto. Yo no sé si te has dado cuenta, si te ha pasado, y en personas que están pasando por depresión, esta vulnerabilidad de que de repente los, ya está bien, y de repente otra vez así te sientes, ¿no? Estos estados de ánimo que son tan cambiantes. Pero aquí él está afirmando algo. El salmista dice, diré a Dios, roca mía, firme, inamovible, fuerte, mi roca. Y le hace esta pregunta muy válida. Y tenemos a alguien en la Biblia que también se puso a cuestionar a Dios. Job. Todas conocen la historia de Job, me imagino, ¿no? ¿Y cómo le fue a Job? Y preguntaba, o sea, ¿qué hice para merecer esto? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué todo esto me está aconteciendo? Y hay un momento en el libro de Job que Dios empieza a contestarle. Y entonces, como que cambian ahora las preguntas. Y es Dios diciéndole, a ver, Job, ¿dónde estabas cuando yo hice la tierra? ¿Sabes tú las medidas? ¿Conoces tú? Y este diálogo así de Dios de decir, presentándose como ese Dios soberano, como ese rey, como ese padre, como ese señor. Y a ver, Job, y mira lo que pasa, la respuesta de Job. Vamos a Job 42, igual que nuestro capítulo 42 de Salmo, pero ahora en Job 42. Un libro antes de Salmos está Job, y hasta el versículo 5 vamos a leer. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Marca esto. Te preguntaré y tú me enseñarás. Pregúntale y él te va a enseñar. ¿No? Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces parece que ahí todo tiene sentido. Y todo el dolor y todo el sufrimiento que Job había pasado, que fue bastante, dice, ya no importa, o sea, ya mis ojos te ven. Sí, te había escuchado. Y hasta dice la Biblia que pues Job, un hombre de Dios, que oraba y que buscaba a Dios. Pero fue después de todo este dolor, fue después de todo este sufrimiento que él pasó, que él pudo decir, ya te veo, es tu gloria y todo vale la pena. Y te puedo conocer, Dios de consolación. Y entonces ahora mi vida es diferente. Versículo 10, vamos al Salmo 42. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Quieres saber dónde está tu Dios cuando estás en depresión y estar con Él en este lugar? Vamos a Getsemaní, Mateo 26, versículos 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces puedes ir a este lugar y decir, bueno, no estoy sola. Hay alguien que ya pasó por una tristeza que dice que hasta la muerte se sentía. Y no fue a causa de algo que él hizo mal, y no fue a causa de un pecado, fue a causa de nosotros y por causa de nuestros pecados que él llegó hasta este lugar. Getsemaní es donde empieza este camino hacia la cruz y sigue leyendo y todo lo que es la crucifixión y todos estos igual cuestionamientos y situaciones que Jesús tuvo que pasar, que dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Y todo eso lo tuvo que pasar Cristo por ti. Y entonces puedes ir a este lugar con él y decir, oh, hay alguien que puede entenderme, hay alguien que sabe lo que es estar triste, hay alguien que quiere consolarme, y entonces todo cambia. Pero aquí algo también importante para resaltar en esto que acabamos de leer es que Jesús no va solo a este lugar, se lleva a unos amigos, a sus discípulos, y les pide que estén ahí orando. Y a lo mejor, pues tú no estás en depresión, pero has estado, o como te decía hace rato, igual no sabes ni de lo que te estoy hablando, pero Jesús pide que estén estos amigos cerca de Él para orar por Él. Y si tú conoces a alguien que la está pasando mal, en su depresión, en la tristeza, tienes algo que hacer. Dice la Biblia, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y a veces somos indiferentes y decimos, ay, otra vez, es que es rechillona. Y ora por ella, por tu amiga que sabes que la está pasando mal. Pues cada quien en sus debilidades y diferentes maneras de llevar los problemas y las cosas, pero ora. Aquí la historia, bueno, se quedaron dormidos y lo que haya sido estos amigos, pero tú puedes estar al pendiente de alguna mujer que tú conoces que conozcas que la esté pasando mal y estar ahí al pendiente en oración. Mandar un texto, ¿no? Mira, un salmo. Aquí te lo mando para que sea como un vaso de agua en el desierto. No se trata de una relación ahora de dependencia, de amiga, y es que estés ahí todo el tiempo. No. Ora por ella, porque el que va a hacer la obra es Dios. Y entonces, por medio de su palabra, que es fiel y que es verdadera, tú puedes ser de consuelo para alguien más y puedes estar ahí orando. Orando, o sea, Jesús no los habló para, échenme porras y ¡vamos, campeón! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Jesús! O sea, no. Simplemente era un tiempo en el que ellos les pedía que oraran porque Él estaba necesitando en ese momento su compañía de esta manera, en oración. Y a veces no sabe uno ni qué orar ni qué decir en situaciones que alguien pueda estar pasando por dolor. Porque ya dijimos, ¿no? Pueden ser las causas muchísimas, cosas trágicas inclusive y muy dolorosas para quien está pasando por depresión. Pero algo que puede ser bueno es orar con la palabra. Salmo 119, hay una porción en este salmo que nos enseña una oración que podemos hacer cuando estamos así o por alguien que está en esta situación. Salmo 119, no vamos a leer todo el capítulo, versículos del 25 al 32, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Otra vez, ya llegamos a lo abatido aquí. Pero dice, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y ora esto por tu amiga que pueda estar pasándola mal. Ensancha su corazón, Señor, ensancha mi corazón para que todo esto pueda caber aquí. Ensancha mi corazón. Y pues la idea de este estudio es que tú puedas salir con esta esperanza viva, que tú puedas salir con este consuelo que Dios está queriéndote dar, de decir, ¿tienes sed? Ven a mí. Y si tú estás en este momento pasando por depresión, por alguna situación difícil en tu vida, y que puedas, así como el salmista, ser honesto y decir, así me encuentro ahorita, Señor, ayúdame. Entonces, pues, me gustaría que las que estamos tal vez muy contentas y que no estamos pasando por depresión, oráramos por aquellas, pues, que no la estén pasando muy bien. Y entonces, así en este acto honesto, pues, ponte de pie, queremos estar ahí contigo, queremos orar por ti, sabiendo ¿quién es el que va hoy saciar tu sed? ¿Quién es el que hoy va a consolar tu alma? Y ponte de pie si estás pasando por depresión. Y las que no, pues alrededor podemos estar ahí orando conforme a lo que hemos leído ahorita en Salmo 119. Si vas a orar por alguien ahorita, ora esto. Y pide, Señor, vivifica a mi hermana según tu palabra. Enséñale tus estatutos. Que ella pueda entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Ensancha su corazón y que esta sea tu oración. Entonces, acércate con alguien de las que están paradas y anímala con esto que es fiel y que es verdadero y que es la esperanza viva que es Cristo, queriendo hoy venir y consolar y animar tu corazón. Señor, pues gracias, Padre, porque tu palabra es más dulce que la miel y hoy podemos escuchar esta esperanza y hoy podemos sentir un sabor diferente en la boca con esta dulzura, con esta ternura que viene de ti, Señor, con este abrazo que tú quieres hoy traer y pues hablar, Señor, ahí en lo profundo, Padre. Tú conoces el corazón de cada una, pues de las que están pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo tu dirección en esta depresión, en esta tristeza que ellas sienten. Y solo tú puedes cambiar, Señor, los sentimientos, el alma abatida. Solo tú puedes vivificar, Señor, con tu palabra, Padre. Vivifícala, Señor. Ensancha los corazones para que tu palabra abunde, Señor, para que tu palabra anime, para que tu palabra limpie, traiga vida, consuele. Aquí estamos, Señor. Y enséñanos a las demás a poder ser estas amigas, estas hermanas, en el tiempo en que vemos que alguien no la está pasando bien, Padre. Que podamos ser una extensión de tus brazos, que podamos ser pues como un instrumento de tu amor para poder mostrarlo, Señor, y siendo tú el que obra, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tus cánticos de noche, Señor, que pones en nuestra boca, por la esperanza en Cristo, porque un día te podremos ver cara a cara y saber que todo esto pasará. Pero ahí está nuestra esperanza, Señor, en que podemos estar un día ahí contemplándote en la hermosura de tu santidad, Padre. Bendice a cada corazón, Señor, que puedan venir a ti y que tú puedas saciar la sed que tienen por ti. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu gracia, que es suficiente en nuestra debilidad, porque tu poder ahí se perfecciona. Diga al débil, fuerte soy. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre.